Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Los datos estadísticos desde hace algunos años nos indican una curva decreciente en los nacimientos en nuestro país. Incluso se empieza a vislumbrar un crecimiento negativo de la población. En este contexto, las políticas encaminadas a las familias no parecen suficientemente motivadoras para emprender la aventura de los hijos. Si escuchamos a nuestros mayores, a ellos tampoco les fue sencillo mirar a la vida de frente y formar familias, pero en el contexto cultural actual ha dado un giro de 180 grados y se tienen otras preferencias aparentemente. En muchas ocasiones las circunstancias de las futuras madres no son lo más favorecedoras para sacar adelante una familia, bien por la falta de apoyos familiares, así como por la ausencia de apoyo institucional. Y en este contexto se mueven asociaciones en favor de las familias, como la que nos acompaña esta tarde. Estamos en el espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Pues damos paso un viernes más, Pepe, al espejo de la Iglesia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, saludamos a Julia. La tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Julia.
Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
Bueno, se presenta mañana sábado Red Madre en Segovia. Háblanos un poquito de esta asociación.
Bueno, Red Madre está presente a nivel nacional. Se fragó un poco al inicio cuando ya se sabía que iba a llegar la ley del aborto, la famosa ley AIDO de 2010, pues viendo que aquello iba a venir y se iba a instalar como así ha sido en la sociedad, la única manera de apoyar la maternidad pues era apoyar a la mujer embarazada. Y se empezaron a crear estas asociaciones por toda España. Somos 50 asociaciones reunidas en torno a Fundación Red Madre. Y bueno, realmente las cosas se arreglan desde el entorno de cada uno y la defensa de la vida se hace donde vive la gente. Así es que aquí es donde estamos. En Segovia particularmente estamos desde 2011.
¿Qué se ofrece a las madres desde esta asociación?
Se ofrece lo primero y durante todo el proceso acompañamiento. Que no esté sola. Nuestra lema es nunca estará sola. Y además de ese acompañamiento, pues disponemos de servicios profesionales, psicológico, legal, médico, para poder solventar los problemas puntuales que tiene esa mamá con dificultades. Además, hacemos talleres y formación, tanto para la crianza de ese bebé o de ese proceso de embarazo, como para la autoformación de la persona y por supuesto para su inserción laboral. Y bueno, en todo momento, información veraz y completa y también, por supuesto, material de puericultura que puedan necesitar, lo que es cochecitos, ropita de bebé, cuna, todo lo que puedan necesitar, ¿no?
¿Cómo llegan esas futuras madres hasta vosotros?
Pues por un lado, derivadas de servicios sociales. En muchas ocasiones nos llaman de los servicios sociales, qué podemos hacer con esta mujer que tiene este problema y nosotros no llegamos a lo mejor hasta ahí, hasta conseguir una cuna, por ejemplo, o una casa de acogida. Nos derivan muchas veces o nos dicen, nos han dicho que vengamos aquí a ver si... Pero muchas de ellas también nos buscan por internet. Cuando se ven de repente embarazadas y en una situación complicada, empiezan a buscar ayuda en internet a ver qué les sale y nos contactan a través de internet.
Es importante la relación de las asociaciones con los servicios sociales, con los centros médicos en estos momentos y en esta situación de que las familias llegan un poco desamparadas, un poco desesperadas, con miedo.
Claro, claro. Es fundamental que los servicios sociales... A ver, lo que es fundamental es que a esa mujer o a esa familia que llega pues en una situación de crisis personal, que no sabe muchas veces qué hacer o cómo hacer, pues lo primero es escucharla. Entonces, ese primer proceso de acogimiento de la persona y de escucharle es fundamental porque aunque en ese momento no le estés prestando una ayuda material o real directa, le estás apoyando, estás escuchando su versión y eso es lo fundamental. Y eso lo deberían hacer también los servicios sociales. Me consta que muchas veces lo hacen. Lo que sí, nosotros tenemos una relación directa con ellos, puesto que trabajamos en red, por eso se llama Red Madre, y entonces estamos en contacto directo y muchas veces nos intercambiamos no solo material, que necesito leche maternizada o que hace falta esto, sino muchas veces nos intercambiamos pues toda la información y las derivaciones que son necesarias. Hay que tener una relación fluida con ellos.
Una relación fluida con las instituciones públicas, pero también los ciudadanos. ¿Qué podemos aportar a estas familias? ¿Qué podemos aportar a Red Madre aquí en Segovia?
El ciudadano es básico. Bueno, para empezar, se puede ser socio de Red Madre, ¿no? Y hacer una aportación que cada uno considere oportuno. Se puede ser voluntario y poder echar una mano en horas que se tengan libres, cada uno las que tenga o las que quiera. Pero también se puede participar políticamente, porque en el fondo, cuando votamos, estamos decidiendo qué políticas queremos que haya. Y entonces hay que exigir a los políticos que haya estas decisiones y estas voluntades de apoyo al embarazo, apoyo a una maternidad que hasta ahora es un apoyo insuficiente o inexistente. Y además hay que exigir que haya unos sistemas de protección laboral, una facilitación mayor de la conciliación de la mujer con el trabajo y con la familia. Y por tanto se pueden hacer muchas cosas desde el ciudadano de a pie.
Yo creo que nos has dejado ideas para las futuras elecciones, que no sabemos cuándo serán, ¿no? Pero sí que para que vayan marcadas en esos programas políticos. Yo creo que a veces hay que tener en cuenta estas asociaciones que trabajáis a pie de calle.
¿Cuál es el perfil más frecuente de las mujeres, de las personas que atendéis en Red Madre?
El perfil de estas mujeres,
sí,
pues
más
que a
frecuente.
Lo mejor sí. Sí, bueno, pues realmente el 75% de ellas son extranjeras. Nosotros tenemos datos concretos de esto porque anualmente se elabora el mapa de la maternidad desde Madrid con la colaboración de la Universidad Villanueva y se elabora para toda España y se ve exactamente lo que aportan las administraciones, el perfil de las mujeres, de dónde vienen las subvenciones, qué políticas existen y cuál es el problema real y las cifras, ¿no?, de natalidad, de abortos, de tal. Entonces, en las mujeres que mayormente atendemos son extranjeras, de 18 a 29 años, más de la mitad de ellas, y además también fundamentalmente desempleadas, un 67%, sin apoyo de la pareja, más de un 40%, y bueno, básicamente este es el perfil de la mujer y coincide en Segovia, es así también.
Nos has hablado de que se saca un mapa de la natalidad, nos has hablado de la transparencia que tiene esta asociación. No sé si nos puedes dar datos económicos de cuáles son vuestras subvenciones, además de los socios, además de las aportaciones materiales que puedan hacer los distintos ciudadanos, los distintos benefactores que quieran participar de ella, ¿qué recibís de la administración pública?
Te voy a decir a nivel nacional, porque realmente es llamativo, que hasta ahora en ese mapa de la maternidad se hablaba de unas cantidades por mujer embarazada con dificultad. Es cierto que los últimos años ha aumentado. Este año, bueno, el mapa de la maternidad se elabora respecto al año anterior, uh-huh, al 2023. Entonces, en el 2023, la administración en conjunto, todas las administraciones aportaron en España 63 millones de euros a la mujer embarazada con dificultades. Pero si de esa ecuación eso toca a 149 euros por embarazada con dificultades, que para un embarazo parece un poco escaso. Sin embargo, si restamos de la ecuación, si quitamos a Madrid, que aporta 61 millones de esos 63, pues claro, nos quedamos con que la media por embarazada en el resto de España es 6,50. En fin, estas cifras son realmente llamativas. En Madrid, en concreto, dentro de esto, pues hay comunidades que no aportan nada y hay, o sea, solo 11 comunidades autónomas apoyan a la mujer embarazada con dificultades. Solo 7 diputaciones en toda España apoyan. Solo 10 ayuntamientos también apoyan a la embarazada, apoyan económicamente, dan fondos para ello. Nosotros, en concreto, que es lo que me preguntabas, aquí en Segovia, nosotros recibimos de la Junta, hay una subvención a toda la Federación de Castilla y León de asociaciones, estamos reunidas las de Castilla y León en una federación, pues tenemos una pequeña subvención en el concepto de igualdad dentro de la familia y la del IRPF, la del 0,7% de asignación del IRPF, también nos corresponde una pequeña cantidad. Y esto para Segovia nos supone algo así como 1.000 euros de una y 1.300 de la otra. ¿Vale? Te quiero decir que es unas cantidades muy pequeñas para el número de mujeres que atendemos. Es cierto que este año el ayuntamiento también nos otorgó 2.800 y un pico, que no me acuerdo de cuánto es, 2.800 euros, en una subvención de social, ¿no? Para este tipo de entidades. Nosotros atendemos como a 110 mujeres fueron el año pasado y este año llegaremos a las mismas cifras. Realmente son cantidades muy pequeñas.
110 futuras madres que atendéis desde Segovia. ¿Tenéis algún piso tutelado en estos momentos o es una atención temporal, en un tiempo determinado, en un lugar determinado? ¿Cómo estáis funcionando?
Bueno, todas estas mujeres no necesitan un piso donde vivir. Normalmente ya disponen de un hogar donde pueden seguir adelante o muchas veces tienen dificultades para seguir adelante en ese hogar o en esa casa y tienen que buscar, bueno, casa, habitaciones normalmente, o tienen que buscar otro sitio. Sí es verdad que gestionamos, no tenemos en propiedad ninguna vivienda para acoger a como casas de acogida para que sean necesarias en un momento determinado. Pero sí que gestionamos la búsqueda de las mismas y tenemos entidades con las que colaboramos y que nos aceptan el poder dar asilo y dar una vivienda digna a esas mujeres que lo necesiten. Pero sí que, bueno, tenemos un local donde trabajamos y donde nos reunimos con ellas y realizamos las entrevistas y bueno, donde realizamos los talleres. Sí que disponemos de un lugar donde podemos atenderlas.
Por mirar al futuro, ¿cuál es la relación o si se mantiene esa relación una vez que ellas tienen la suerte, ¿no?, y la posibilidad de salir del programa? Es decir, vienen a mejor ventura, ¿no?
Realmente el programa está enfocado a embarazadas con dificultades y hasta que el niño tiene 2 años, ¿vale? O sea, realmente cubre un periodo muy concreto. ¿Y cuál es la relación posterior? Claro, nuestra idea y nuestro trabajo está enfocado siempre a que vivan ese embarazo con dignidad y lo mejor que puedan, y posteriormente, y mientras tanto, y mientras el bebé lo están criando hasta los 2 años, se formen para poder volver al mercado laboral totalmente preparadas y dispuestas, ¿no?, a ello. Y ese es el futuro que les espera, el poder seguir criando y teniendo su familia y trabajando. Si bien muchas, seguimos el contacto con ellas, claro que sí, incluso cuando se han ido a otras provincias y han, o incluso si se han ido a una casa de acogida a otra provincia, pues sí que nos llaman de vez en cuando y nos cuentan cómo están y cómo van las cosas. Y aquí, en Segovia, pues tenemos también la suerte de que muchas de ellas les ha gustado tanto el programa que continúan viniendo y continúan viniendo como voluntarias, lo cual es
muy positivo.
Maravilloso, o sea, es genial.
Pues de eso también nos alegramos. Nos queda, antes de despedirte, Julia, que nos digas dónde os podemos encontrar y cuándo os podemos encontrar.
Tenemos un teléfono habilitado durante todo el día y tenemos una dirección de mail habilitada constantemente también, ¿no? Que es segovia@redmadre.es. Y el teléfono 630-56-45-38. Nosotros atendemos siempre previa cita por teléfono o por mail. Y después, bueno, tenemos los talleres y tal en el Camino del Tejerín, sin número, cerca de Puente de Hierro, donde allí, precisamente este sábado, vamos a hacer una presentación, aunque lleva tiempo esta asociación trabajando en Segovia, pero muchas veces se necesita poner cara a gente con la que tienes trabajo habitualmente por teléfono, pero no has llegado a conocerla personalmente. O entonces, pues esa era nuestra intención, ¿no? Que todos esos benefactores que no nos terminan de poner cara o personas que colaboran con nosotros de las administraciones o trabajadores sociales, o pues se acercaran para poder, en una especie de pequeño desayuno de trabajo que va a ser muy breve, va a ser como una horita, pues poder contar lo que es, lo que hacemos, y que haya alguna voluntaria y alguna usuaria que pueda contar su experiencia. Eso va a ser todo.
Pues muchas gracias, Julia, por estar con nosotros esta tarde aquí en El Espejo.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por haceros eco.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo hablando de actos festivos. En esta ocasión vamos a hablar de Santa Bárbara. Con nosotros está María. Buenas tardes.
Hola, Marta. Buenas tardes.
Bueno, ella es miembro de la Asociación de Mujeres de Santa Bárbara. ¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
Bueno, pues lo primero, daros las gracias a COPE y a ti por la posibilidad de darnos a conocer a todos los segovianos. Somos una asociación que tiene por objeto el dar culto religioso a Santa Bárbara, a la mártir Santa Bárbara. Como hay gente que conoce, bueno, pues la vida de Santa Bárbara fue muy dura. En el siglo III, su padre la dio muerte porque él no quería que fuera cristiana. Entonces, pues el día que muere Santa Bárbara, que es asesinada por su padre, se desata una tormenta horrible de rayos, truenos y relámpagos. Y de ahí un poco la semejanza, creemos, o eso es lo que yo he leído en algunos relatos, la semejanza que existe entre el disparo del cañón de artillería, pues el relámpago, el trueno, el ruido, y pues los artilleros la hacen patrona de ellos. Ahí es donde empieza un poco ya la unión entre Santa Bárbara y los artilleros.
El culto.
Empiezan cofradías, son cofradías, ya se habla del año del siglo XV, que ya se habla, hay relatos, se encuentran temas relacionados con las cofradías que existían para dar culto a la santa.
Y seguimos con el culto, si no me equivoco, en breve empezará ese triduo.
Pues
Sí. ¿Qué actividades realizáis en torno a esa fecha de Santa Bárbara?
Pues tenemos un programa de cultos que son el día 1, 2, 3, 4 y 5 de diciembre. Os voy resumiendo. El día 1, 2 y 3 de diciembre tenemos la misa y el triduo en la Real Iglesia de San Miguel, oficiada por el Pater. Todo el mundo conoce al Pater, don Luis Miguel Muñoz Ríos. El día 4 de diciembre es la misa solemne, que es oficiada por nuestro obispo, don César Franco Martínez. Y el día 5 de diciembre, en la capilla de la Academia de Artillería, a las 10:30 de la mañana, será la misa de difuntos, también oficiada por el Pater, por don Luis Miguel Muñoz Ríos.
Pues antes de empezar este gran puente que nos espera la próxima semana, les invitamos a los agobianos a que participen y acompañen a los artilleros el día 1, 2 y 3 en esta iglesia de San Miguel, aquí en la Plaza Mayor. Gracias, María.
Pues gracias a vosotros y espero que asista el mayor número posible de segovianos para que nos conozcan. Muchas gracias.
Que disfrutéis de la fiesta de Santa Bárbara.
Gracias.
Y continuamos hablando y en esta ocasión hablamos de Rafael Matesanz. Pepe, yo creo que le conociste, ¿no?
Pues sí, tuve el placer de conocerle y de hablar con él en diversas ocasiones. Aunque el que más tenía contacto con él en este sentido era un amigo mío, Tomás Calvo, que falleció en el año 2018, puesto que él fue paciente suyo y a través de él pues también conocí algunas de las anécdotas que me iba contando.
Bueno, con nosotros está Julia, ella es miembro de esta asociación de Rafael Matesanz, se cumplen en el mes de diciembre estos 25 años de su fallecimiento y ahora próximos, en el mes de diciembre, él ingresó, fue cuando ingresó en el Hospital de la Misericordia ya enfermo. Buenas tardes, Julia.
Buenas tardes, Marta. Pues sí, mira, efectivamente, a últimos de noviembre él ingresó en el Hospital de la Misericordia quejado de una enfermedad que finalmente le llevó a la muerte. Estuvo allí ingresado durante 36 días y finalmente el día 31 de diciembre del año 1999, o sea, el último día del siglo XX, pues se entregó su alma a Dios.
Se da la circunstancia, como comentaba antes, de este compañero mío, el doctor Calvo, que falleció en el año 2018, que fue el que trató, uno de los que trataron a don Rafael, que dada la mala situación en la que él estaba, los médicos quisieron poner aquello de prohibidas las visitas por orden facultativa, y don Rafael dijo que no. Y estuvo atendiendo a gente hasta el final, y todo el mundo que salía, salía removido. Y algunos de sus poemas, de los sonetos tan magníficos que hacía, los hizo precisamente en esa última época.
Sí, yo quería que trajese aquí al recuerdo de Julia esa estancia que fue muy infructífera y que nos relatases, dijeses algunos de los versos.
Pues sí, durante, como muy bien ha dicho José María, durante ese tiempo la gente que acudía a verle, a saludarle, a estar con él, salía muy reconfortada, como dice José María. Y hay un dato bonito, yo entiendo que es bonito, que el día 23 de diciembre de ese año pudo celebrar en su habitación la Santa Misa en el 38 aniversario de su ordenación sacerdotal. Y él continuó con esa actitud positiva, dándose a los demás cariño, hablando siempre de Dios. Y estuvo escribiendo poesía hasta 11 días antes de morir.
Tres versos, te dejo tres, que nos leas, se nos escapa el tiempo.
Tres versos. A ver, mira, por ejemplo, hay uno muy bonito que se titula Buscaré tu rostro, Señor, que lo escribe el 15 de diciembre de 1999, miércoles, que llegaron los resultados definitivos, no había esperanza, solo un milagro. Entonces Segovia amanecía nevada la mañana siguiente, fecha en que Rafael compuso pues este soneto. Yo realmente lo haré lo mejor que pueda, pero no soy la persona más indicada para leer esta poesía tan bonita, ¿no? Dice, ya me vistes de nieve para el viaje, ya me llenas de amor para el gran vuelo. Este subir desde la tierra al cielo requiere estar ligero de equipaje. Este soñar oculta en el ramaje ha vulnerado mi canción de anhelo. He de verte, Señor, sin ese velo que cubre de tinieblas el paisaje. Verte, Señor, y verte cara a cara, descansar en tus ojos, en tu clara mirada de cariño originante. Ser para ti hoguera que no cesa, quedar en ti perennemente impresa, regalando el calor de tu semblante.
Pues muchas gracias, Julia, por acercarnos un mes más a la semblanza de Rafael Matesanz.
Gracias a vosotros.
Concluimos aquí el Espejo de la Iglesia. Estás escuchando Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.